Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a estos nuevos Dormidas Más. Y el día de hoy te voy a presentar el Panteón de Belén, su historia y sus aterradoras leyendas.
Camina, sale caminando por las escaleras, camina hacia el mango, se desaparece rápidamente lo que pasa.
Este video le daría la vuelta al mundo. El descubrimiento de entes extraños vagando por el panteón. Este misterioso hallazgo tenía sus dudas. ¿Era real o simplemente un fraude?
Un monje muy extraño que al caminar de costado únicamente se aprecia que en su mano izquierda trae un crucifijo en forma de púlpito.
Volver a morir. Corría el año 33 del siglo XIX, cuando la familia Hurtado se vio bendecida con la llegada de una hija, la cual sería primogénita y única. La bautizaron con el nombre de Victoriana y fue educada con todo el amor de sus padres. Como el señor era propietario de varias haciendas, nunca le faltó nada, pues gozaba de enorme fortuna. Pasó el tiempo y fue casada muy joven con un conocido de la familia. Este matrimonio dio fruto a tres varones con diferencias en edades de un año cada uno. Al morir los padres de Victoriana, quedó como heredera universal, lo cual dio un cambio enorme al ambiente familiar. El esposo dejó de trabajar y su única labor fue la de despilfarrar esa gran suma de dinero. Falleció a los 2 años por los excesos, principalmente por el alcohol. Después, sus hijos se convirtieron en auténticas aves de rapiña, queriendo vaciar las arcas de su madre para llenar las suyas. Victoriana, aparte de sufrir la ingratitud de los suyos, tenía una extraña enfermedad, pues en 2 ocasiones pareció que había muerto, pero volvía a respirar y despertaba a las horas. Los hijos, desesperados por la tardanza de la muerte de su madre, hasta planearon asesinarla. Sus ojos llenos de avaricia mostraban inconformidad cuando veían que mejoraba. Ella, agradecida con Dios, siempre le pedía que ablandara el recio corazón de sus hijos. Un día de agosto de 1894, Victoriana Hurtado dio muestras de haber fallecido, aspecto que aprovecharon de inmediato sus hijos y sin velarla, la trasladaron al cementerio de Belén. Ellos, Octavio, Alejandro y Javier, escarbaron la fúnebre fosa, enterrando a su progenitora. Cuentan que en la noche un extraño ruido interrumpió la quietud del lugar. Un gemido largo y lastimero se escuchó, acompañado del chocar de algunas piedras. Al día siguiente, las personas se arremolinaban, espantadas alrededor de la tumba de Victoriana. Una de sus manos, convertida en piedra, como el corazón de sus hijos, anunciaba que había sido enterrada viva. La siguiente leyenda es el árbol del vampiro. Todo inició cuando aparecieron varios animales muertos en las barranquitas y allá por el barrio de Carrizal. En un principio se le tomó como algo natural, pero analizando los cuerpos se dieron cuenta que estaban secos, sin alguna gota de sangre. De ser solo un rumor, se convirtió en un gran problema, pues en poco tiempo aparecieron cadáveres de niños, principalmente lactantes, con las mismas características. Era un hecho, había un vampiro en Guadalajara. Los habitantes de la ciudad, olvidando su fiesta y algarabía nocturna, por ningún motivo salían, se recogían desde temprano en sus hogares para solo rezar y pedir que ese ser de ultratumba desapareciera para siempre de sus vidas. Bien dicen que no hay mal que dure 100 años ni nadie que los aguante, pues un grupo de personas hartos de los ataques de este engendro demoníaco decidieron dividirse por diferentes rumbos para acechar al quebrantador de su paz. Pasadas 2 noches, un grupo logró aprenderlo en una red. Fue llevado al cementerio de Santa Paula y con una larga e improvisada estaca le atravesaron el corazón, dejando sin vida a ese monstruo de la noche. Al siguiente día, muy temprano, le colocaron gruesa losa de concreto para afianzar que no volviera a salir del recinto. A los pocos meses, ante el asombro de los tapatíos, la estaca quebró la losa y comenzó a crecer al mismo tiempo que se transformaba en un enorme árbol. Dicen los que saben de esto que si uno pincha o hace una pequeña ranura en el tronco del árbol, sale sangre, la cual pertenece al vampiro ahí enterrado. Cuenta la leyenda que cuando el árbol triture completamente la tumba, el vampiro quedará libre para de nuevo atacar a los trasnochadores tapatíos. La siguiente leyenda se llama Caso Único. Desde el día en que nació Ignacio, los médicos se impactaron de tan peculiar caso, pues en sus años de práctica y estudio nunca habían presenciado tal fenómeno. Resulta que el niño tenía una total aberración a la oscuridad, así como a los lugares cerrados. Tenía que dormir con la luz encendida de su cuarto, ventanas abiertas, y no permitía que colocaran algún mueble u objeto que hiciera bulto. Sus padres intentaron encontrar alguna respuesta a tan extraña enfermedad. Inclusive, acudieron con varios brujos en San Martín de las Flores, pero todo fue en vano. Exactamente cuando cumplió un año falleció Ignacio, y después de velarlo, lo sepultaron en el Panteón de Belén. Fue un entierro sencillo, pues en las inhumaciones de angelitos no iba mucha gente. Al siguiente día, el velador del cementerio, completamente horrorizado, fue con las autoridades correspondientes para reportarles que la noche habían desenterrado el ataúd del niño, porque lo había encontrado sobre la losa de su tumba. Lo volvían a colocar en su recinto, pero por 10 días consecutivos el féretro amanecía siempre en la superficie. Las personas extrañadas se juntaban todas las mañanas para presenciar semejante espectáculo fúnebre, aspecto que la familia de Ignacio no veía con buenos ojos. Los padres del pequeño dieron solución al asunto. Informaron a las personas del mal que había sufrido su hijo en el año que tuvo de vida, y que por tal motivo decidieran dejarlo sobre la superficie de la tumba. Hasta entonces, dejó de tener curiosidad tal acontecimiento. Ahora te contaré el tesoro del marinero. Por su forma de vida, en vez de tener un amor en cada puerto, tenía varios enemigos. Surcó el Océano Pacífico principalmente por las costas de Nayarit, Colima y Jalisco, dedicándose como todo buen pirata a apropiarse de las joyas, oro y todo lo de valor que encontraba en sus barcos que asaltaba. El botín era enterrado en un lugar que solo él sabía, y aunque tuvo un hijo, nunca le reveló el secreto del sitio donde guardaba ese gran tesoro. Ya muy viejo, se vino a radicar a la ciudad de Guadalajara, falleciendo a los pocos meses. Dicen que si uno le prende una veladora y le reza un rosario completo con toda devoción, pero a las 12 de la noche, frente a su tumba en el Panteón de Belén, y pidiendo por la salvación de su alma, se aparecerá el fantasma del marinero y revelará el punto exacto donde enterró su vasto tesoro. La apuesta trágica. El doctor Joaquín Baeza Alzaga, entusiasta escritor e historiador acucioso, me refirió que el cementerio de Belén fue teatro de una leyenda en que perdió el juicio un estudiante de medicina, el cual apostó con sus compañeros que él entraba al camposanto a las 8 de la noche, y al toque de las ánimas, cuando dice que salen los muertos de los sepulcros, y que no solo entraría hasta el fondo del corredor, sino que fijaría un clavo como señal de que había realizado su hazaña. En efecto, al primer clamor de las 8 de la noche dado por la campana del templo de Belén, entró con pasos firmes, se dirigió al fondo del corredor con un martillo y un clavo. Al llegar, lo hundió, pero al querer retirarse sintió que alguien lo detenía. Entonces, tal vez la imaginación empezó a transformarlo. Sintiendo que una mano helada lo sujetaba por los hombros, quiso gritar, pero no pudo y se desmayó. Viendo que transcurrían las horas y no salía, sus compañeros fueron a ver lo que sucedía y lo encontraron tirado en el suelo, sujeto de la capa por el clavo en la pared. Volvió el estudiante en sí, pero estaba loco. Al fin juntos. José María Castaños estaba tan enamorado de Andrea que ya hasta platicaban de matrimonio. La pareja acostumbraba caminar por la Alameda y sentarse a charlar en la Plaza de Armas, y por lo visto todo indicaba que no había ninguna dificultad, pero la realidad era otra. Resulta que había un par de problemas: la gran diferencia de clases, ya que la familia de José tenía muy buena posición económica y la de Andrea Retes era humilde. Para colmo de males, la madre de él se oponía a esta relación y hacía hasta lo imposible por separarlos, atreviéndose inclusive a sobornar a los padres de Andrea para que ésta lo dejara, y fue tanta su cizaña que las familias no se podían ni ver. La relación de la pareja iba en crisis, pues tenían muy poca oportunidad de verse. Un día, cuando se encontraban en la Alameda, entre lágrimas y sollozos decidieron tomar la puerta falsa, concluyendo que de esa manera estarían juntos en el más allá, debido a que en la tierra no lo lograrían. Antes de que el sol se ocultara en el horizonte, encontraron los dos cuerpos inertes tirados en el jardín Aranzazú. Como la familia de José tenía propiedad en el Panteón de Belén, ahí fueron sepultados. mandaron labrar dos cruces entrelazadas encima de su tumba como símbolo de esa unión inconclusa, así como una mayor para pedir perdón a Dios por el suicidio que los enamorados habían cometido. Sin embargo, a la madre de José el remordimiento no la dejaba tranquila, porque se reconocía como principal culpable de la muerte de los novios, y ni los rezos, lágrimas ni gritos de dolor le servían para desahogar el malestar que sentía dentro de su corazón. Decidida, tiempo después fue a llevar a la tumba de José y Andrea un lazo nupcial con flores naturales entrelazadas, con la esperanza de que, al dar esa ofrenda, fuera perdonada del mal que había hecho. Muy temprano, llegó al cementerio y colocó el vistoso lazo entre las cruces que estaban sobre la tumba, momento en que los pájaros e insectos dejaron de hacer ruido. En ese pequeño lapso de sepulcral silencio, las flores se convirtieron en piedra. Ella comprendió al instante que había sido perdonada por la pareja, pero que quizá no por Dios. Desafortunadamente, en 1996 una rama tumbó y rompió las cruces entrelazadas, pero los pedazos están amontonados a un lado de la tumba, notándose las flores petrificadas. El árbol ahorcado. En una de las salas del hospital civil, lloraba de dolor el jovencito Santiago, a consecuencia de un golpe que se había dado en el corral de su casa. El vientre se le inflamó y le creó un tipo de cáncer. Tenía días sufriendo y ni las caricias de su madre ni la medicina de esa época aminoraban en algo su suplicio. Con solo tocar levemente la zona afectada, él se revolcaba gritando. Los médicos del hospital hacían lo imposible para librar de ese mal al joven, quien derrotado gemía en su cama. Un día de esos, mientras dormía, llegó su madre con una pequeña imagen del santo de su devoción y la colocó en su mano. Al despertar, la arrojó con fuerza al suelo mientras decía: «No creo en Dios, quien presume de amor me haya castigado de esta manera. Llévese esa imagen que no me ayuda para nada. Ojalá que a Dios le dé lo mismo para ver quién lo cura. Hijo, arrepiéntete de lo que dijiste. Ten fe que Él te curará de todos tus males». «No, madre, no me ha ayudado». «Ten fe, Santiago, ten fe. Déjame para morir solo. Yo no creo en su Dios ni en usted. Váyase». Esa noche, después de muchos sacrificios, logró levantarse de la cama y salió del hospital. Al día siguiente, en el panteón de Belén, encontraron a Santiago colgado de un árbol con una de las sábanas del nosocomio. Contaban las personas que desde ese día el árbol se secó por completo, como ejemplo de que hay que estar siempre con Dios y no contra Él. Actualmente de este árbol solo queda la parte inferior. El tesoro. Un rico hacendado guardó lingotes de oro en varios ataúdes, los cuales enterró en el panteón de Belén. Después fingió su muerte y la de su esposa. Con anticipación habían elaborado un testamento donde estipulaba que fueran sepultados uno frente al otro, pasillo por medio, y que no colocaran epitafios sobre sus tumbas. Asimismo, que todos los bienes le heredaba a la hermana de su esposa, quien vivía en un poblado cercano a Guadalajara. Cuando hicieron todo lo necesario, los esposos salieron por la noche rumbo a la población donde vivía la cuñada, y ahí radicaron con mucha tranquilidad. Pero, al llegar la revolución, uno de los soldados reconoció el supuesto muerto, quien después de torturarlo confesó del tesoro enterrado. Este, acompañado por su tropa, se dirigió con mucha prisa hacia el panteón de Belén, pero ¿cuál fue su sorpresa al encontrar que todas las tumbas estaban alineadas, unas viendo al sur y otras al norte? Por más que cavaron, no dieron con el propósito de su avaricia. Se dice que para encontrar ese tesoro uno tiene que encontrar. Se dice que para encontrar ese tesoro uno tiene que entrar al panteón a las 8 de la noche, que es cuando las campanas de los templos anuncian el toque de las ánimas y salen los espíritus de las personas ahí enterradas, así como rezar tres Padre Nuestros, tres Aves Marías y contestar acertadamente a una pregunta que hacen los espíritus. El tesoro sigue ahí, pues quienes lo han intentado han salido corriendo por la impresión. Por vocación. En la madrugada del 30 de enero de 1915, la ciudad fue atacada por las fuerzas villistas, quienes venían al mando del general Julián Medina. Entraron echando bala diestra y siniestra contra todo lo que se moviera y hasta a edificios públicos. El defensor de la plaza fue el general Manuel M. Diegues, quien de inmediato organizó a sus hombres para contrarrestar el ataque. Este enfrentamiento entre villistas y carrancistas dejó a muchos muertos y heridos. Más tarde, por vocación, los sacerdotes David Galván y José María Araiza salieron a las calles para cumplir con su deber de auxiliar espiritualmente a los heridos graves. Al poco rato fueron aprehendidos por el pelotón de indios yaquis y conducidos al cuartel Colorado Chico. Horas después, fueron llevados a espaldas del Panteón de Belén para ser fusilados. El padre Galván se colocó frente a la tropa y señalándose el pecho dijo: «Peguen aquí». A la orden de fuego, cayó el cuerpo al suelo, dándole también el tiro de gracia para que no quedaran dudas de su muerte. En breve, familiares y amigos de los clérigos llegaron al lugar con un indulto, pero solo fue aprovechado por el padre Araiza. Nos cuenta José Telariz que se refería que más tarde que el sacerdote pagara con la vida su celo por atender a los heridos en el albazo de Medina, en la esquina del hospital se veía un fantasma a las altas horas de la noche, musitando algunas plegarias y llevando en la diestra una pequeña lámpara que reflejaba el pecho ensangrentado de la víctima. Debido a la gran cantidad de cadáveres, como consecuencias de la peste en el año de 1786, los cementerios existentes se llenaron por completo, así como los templos con sus atrios, que por costumbre de esa época se inhumaban en estos sitios. Dentro de las medidas tomadas para prevenir la propagación de la epidemia referida, se encuentran las relacionadas con los entierros del extraordinario número de muertos en la ciudad. Muy pronto fue necesario suspender los entierros dentro de la catedral para que no se infecten con los entierros contiguos, según dijo el fiscal del crimen de la audiencia. Entonces, se acordó que los cuerpos fueran sepultados en el templo de Santo Tomás, pero en septiembre de ese año, es decir, 1786, el mismo fiscal declaró que no se podían enterrar sino muy pocos en ella. Por si fuera poco, el mismo fray Antonio Alcalde dijo que, desde el principio del mes de marzo hasta hoy, 15 de septiembre de 1786, se han enterrado en la iglesia y cementerios de Guadalajara 25 cadáveres cada día, uno con otro de párvulos y adultos que suman 5.000, la poca diferencia, y no podrían abrir sepulcros sin riesgo de tocar en alguno que exhale vapores pestilentes con gravísimo peligro para la ciudad. El presidente de la audiencia comunicó un cuadro dantesco, explicando que aun cuando los conventos de la ciudad estuvieran dispuestos a franquear sus iglesias para enterrar más cadáveres, no se podría evitar el horror y el peligro de encontrarse como ahora en el atrio de Guadalupe, amontonados a las puertas de los otros templos cada mañana los cadáveres que se llevarán durante la noche y dejándolos desnudos enteramente, sin que se pueda saber quiénes son, su estado ni patria. Por todo esto, el presidente de la audiencia, el fiscal, el obispo alcalde y el ayuntamiento de la ciudad acordaron construir otro cementerio bastante capaz a distancia del pueblo y a viento menos frecuente. A pesar de que esta obra quedó proyectada desde septiembre de 1786, no se pudo llevar a cabo por la falta de fondos. Pero el obispo alcalde tuvo la excelente idea de que el nuevo hospital se construyera anexo al panteón que se tenía planeado hacer. Esto lo expresó el 25 de diciembre de 1786. El 18 de enero del año siguiente, mandó que se unieran en un solo expediente el hospital y el camposanto para su ejecución. Después, se procedió a la elección del terreno donde se construirían ambas obras. Se revisó por parte de toda la ciudad buscando el sitio ideal. Ya con anterioridad, el 20 de septiembre de 1786, el oidor Manuel Silvestre Martínez había presentado un proyecto donde proponía el lugar donde se levantaría el cementerio. También, el 30 de enero de 1787, el señor Guillermo Aguirre presentó otro proyecto con el fin de seleccionar este terreno para el nosocomio y campo santo. Para el cementerio se tomaron en cuenta las inestimables ventajas de una llanura extraordinaria, de una extensión tan grande y la de hallarse también en una altura y proporción que el paso aseguraba la mayor sanidad del dicho hospital. Con la más completa ventilación de todas las piezas, nunca podrán causar con sus miasmas, vapores o exhalaciones al menor contagio o perjuicio en la ciudad, ni aun a los habitantes del barrio del santuario. No obstante, su inmediación a este, porque quedando como queda principalmente el camposanto fuera de su línea. El 1 de marzo de 1787, la audiencia aprobó el terreno para levantar el hospital y el cementerio. Se dio comienzo a la construcción, abriendo los cimientos del hospital, y ya finalizada la obra, se inauguró el 3 de mayo de 1794. En cuanto a la construcción, al fallecer Fray Antonio Alcalde en 1792 no le tocó ver concluida el conjunto hospitalario y en lo que respecta al cementerio no había sido edificado en un plano de 1792 delineado por el capitán del Real Cuerpo de Ingenieros, don Narciso Medina. Aparece el dicho cementerio marcado con el número 46 y apunta que la pared EE de 250 varas sobre la FF de 204 forma un rectángulo de 51.000 varas cuadradas, que es el camposanto, fue conocido como patio de los pobres, ya que aquí se sepultan a los enfermos pobres que morían en el hospital. Se ubicaba en el extremo norte del lado derecho junto a la huerta, es decir, donde actualmente se levanta la torre de especialidades. Fue lo que se usó como cementerio y el panteón que hoy vemos fue la huerta del Hospital Civil Viejo. El panteón de Belén funcionó casi medio siglo, ya que fue clausurado oficialmente el 29 de octubre de 1896 y por acuerdo del dictamen de Junta Directa de Consejo Superior de Salubridad. Se clausuró el 1 de noviembre de ese año, pues la Junta lo consideraba muy saturado de gérmenes peligrosos. Continuaron los entierros, pero exclusivamente para aquellos que tenían propiedad. Hoy solo conocemos el primer patio, ya que el llamado de los pobres se quitó en 1967, al no encontrarse ninguna tumba reconocible, y en su lugar se construyó la unidad deportiva Dr. Luis Vélez, la cual fue removida para darle cabida a la torre de especialidades. Este panteón fue una de las obras más importantes realizadas en el siglo XIX. Esto fue No Dormirás Más, yo soy Alex Ruiz. Si te gustó, por favor ayúdanos a compartir, a darle un like y suscríbete para poderte tener más videos así. Que pases buenas noches y que duermas bien hoy, si puedes.